La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La tecnología no nos ahorra tiempo, pero sí lo reparte de otra manera. Helmut Nahr, matemático y economista alemán.
Arratsaldeon, hoy presentamos en el programa a dos científicos convencidos de la necesidad de compartir con la ciudadanía los avances de la ciencia y sus aplicaciones. Nos acompañará en primer lugar el neurocientífico José Ramón Alonso Peña, premiado por su labor divulgativa, que incluye títulos como el libro La nariz de Charles Darwin y otras historias de la neurociencia, un apasionante ensayo sobre el cerebro y la neurobiología. Y a continuación presentaremos al último de los nuevos colaboradores de la mecánica del caracol, Juan Ignacio Pérez Iglesias, coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV, que en los últimos años ha hecho posible eventos como el que se celebra este fin de semana en Bilbao, Naucas 2013. Ciencia espectacular o espectáculo de ciencias, la verdad es que es lo mismo, y este año además con la ventaja de conectar con el Festival Quantum 13, que empieza el próximo lunes en Donostia y que reunirá a grandes mentes científicas, sobre todo a físicos, de todo el mundo. Así que Naucas 2013 será este año también donostiarra. De todo y hablaremos en un programa que comenzamos ahora. Puede que, salvo contadas excepciones, los libros de divulgación científica no estén en este país entre los más vendidos, pero aún así existe una producción amplia y de gran calidad a nuestro alcance. Por eso nos gusta siempre que podemos recomendar libros que merece la pena tener en cuenta. El que traemos hoy se llama La nariz de Charles Darwin y otras historias de la neurociencia. Su autor es José Ramón Alonso Peña, investigador de la Universidad de Salamanca, de la que fue rector. Actualmente desarrolla su trabajo en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, donde dirige el Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neuroreparación. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Eva.
Con tan solo 1,5 kilos de peso, así comienza el libro más o menos, el cerebro humano es la estructura más maravillosa y compleja del universo. En fin, estamos ante una aventura del conocimiento de lo más apasionante, porque en realidad, ¿cuánto sabemos ya sobre el cerebro y cuánto nos queda por conocer?
Bueno, sabemos muchísimo y en las últimas décadas el avance ha sido espectacular, pero realmente aún nos quedan muchos temas, no sabemos cómo funciona en sus, es decir, no estamos seguros los procesos de sentimientos, no sabemos muy bien por qué dormimos, no sabemos cómo parar las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, es decir, sabemos mucho y es apasionante lo que hemos aprendido recientemente, pero aún así hay trabajo para muchos años.
En este libro encontramos 36 historias que giran en torno a sucesos, a investigaciones, a personajes que han permitido conocer cómo funciona el cerebro. ¿Qué le parece si repasamos algunas de ellas?
Encantado.
Además, están escritas en un lenguaje muy ameno. Yo creo que es un libro, vamos, cualquiera que piense, un libro de neurociencia, oh Dios mío, es absolutamente asequible para todos los públicos, ¿verdad?
Bueno, sí que es lo que he intentado, que fuese divertido, que fuese entretenido y al mismo tiempo que fuese riguroso en lo que cuenta, pero sí, o sea, está dirigido para cualquier persona que le gusta leer y que le gusta saber y comentar, y es para, como digo, para disfrutar y charlar luego con los amigos de las cosas que a uno le han llamado la atención.
Que seguro que serán muchas. Bueno, este sábado ha sido el Día Mundial del Alzheimer y precisamente dedica un capítulo a explicar cómo Aloysius Alzheimer definió esta enfermedad.
Sí, es un personaje muy interesante, muy buena persona, y cuento un poco, decir, cuál es ese caso de Augusta que llega y le empieza a demostrar que se le está yendo su pasado como el agua entre los dedos, ¿no? Y es un poco pues esa relación particular, y el propio Alzheimer, que yo creo que era un hombre interesante y que toma una decisión que es casarse con una viuda rica porque quiere dedicarse a la investigación. Entonces es una forma un poco oblicua, pero consiguió lo que él quería y fue un investigador muy respetado en Alemania y que fundó, descubrió, identificó una enfermedad de la que ahora estamos cada vez más preocupados con razón.
De otra enfermedad terrible habla en el capítulo Caníbales, vacas y priones. Todo el mundo ha oído hablar del mal de las vacas locas, pero ¿qué tiene que ver esto con una tribu de Nueva Guinea aficionada a comerse a sus muertos?
Bueno, pues es que fue asombroso, porque una tribu muy poco conocida en la segunda mitad del siglo XX ven que tiene una enfermedad que no se encuentra en otros sitios. Entonces empieza a estudiar, y el problema es que ellos tenían esa tradición, que era comer un canibalismo ritual y comer el cuerpo a veces de los enemigos, otras veces de alguien muy respetado. Y el problema es que se estaban contagiando el kuru unos a otros, y es la primera enfermedad que luego hemos ido sabiendo cada vez más. A Gallius se le dieron el premio Nobel por el conocimiento, y luego en el momento en que se separaron esas prácticas rituales, pues se consiguió ir que fuese desapareciendo, pero es que estaba infectada una cuarta parte de la población y era casi la principal causa de muerte. Entonces ahí hemos sabido luego mucho más sobre los priones, sobre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, sobre lo que hemos llamado el mal de las vacas locas. Es decir, es una parte de nuestra historia reciente, pero que tiene también unos aspectos culturales apasionantes.
Y vemos un paralelismo con las vacas locas, claro, que eran las que ingerían piensos de origen animal con cuerpos de animales infectados.
Claro, o sea, decir, es un poco los errores a los que nos lleva los aspectos económicos, que dices, bueno, pues en un matadero hay toda una serie de desperdicios que son proteínas, y que alguien tuvo la genial, entre comillas, idea de utilizarlo para producir pienso para animales herbívoros, como pueden ser las vacas. Y entonces el problema es que esos priones, son proteínas modificadas, no se destruían en el proceso, y lo que hacíamos era diseminarlo, y es por lo que surgió esta enfermedad que ha tenido terribles consecuencias, primero económicas, pero luego también con las personas que han sido afectadas, ¿no?
Comenta que después de leer este libro, que recordemos se titula La nariz de Charles Darwin y otras historias de la neurociencia, pues salen muchos temas de conversación para estar con la familia, con los amigos o con los compañeros de trabajo. Bueno, por ejemplo, en un capítulo habla de las personas que tienen una extraordinaria memoria y también cita algunos métodos que ayudan a recordar.
Sí, yo creo que es algo que nos llama la atención, ¿no? Y aunque parece que podría ser algo terrible, porque un aspecto fundamental de la memoria es la capacidad de olvidar también. Pero hay un personaje de Borges que es Funes el Memorioso, que es alguien que puede recordar. Y luego hay casos verídicos, no ya un personaje literario, sino ejemplos concretos de gente con esta capacidad. Y luego, bueno, pues soy profesor y muchas de estas cosas las intento utilizar en clase o en una conferencia, y una de las cosas que les interesa siempre a los alumnos es cómo mejorar su memoria, cómo con menos horas de estudio pueden conseguir recordar los datos que les piden en distintas asignaturas. Y hay algunos trucos que sí que ayudan. Algunos son de especialistas, hay concursos de campeones de la memoria, y otras que pueden servir para cualquier persona que quiere mejorar su capacidad de recordar.
Pues algún truco que nos pueda dar, profesor.
Bueno, pues hay uno que utilizan mucho, que es lo que llaman los palacios de la memoria, que si tienes que ir recordando una serie de cosas, irlas poniendo en un recorrido. Imagínate que entrases en la emisora y dices, en la entrada pones, pues imagínate que te piden recordar nombres de personas, ¿no? Entonces en la primera pones una foto de uno, luego en otro, en lo siguiente, en el pasillo pones otra foto, entonces luego tú repites ese recorrido y vas uniendo la imagen de eso que haces todos los días al entrar a la emisora con las fotos de las personas que quieres recordar, y puedes mantener muy bien el cuál es el proceso. Es decir, eres capaz de recordar, de rememorar esa lista de personas con mucha más facilidad que cualquier otra persona. Luego también es importante, por ejemplo, unir varios sentidos, ¿no? Es decir, pues si lees unos apuntes en un estudiante, pues estás utilizando un sentido que es la vista. Pero si después de leer repites en voz alta, utilizas también el oído. En algunos casos hay una de estas cosas curiosas. Parece que cuando vemos así a los niños en las escuelas rabínicas o en las madrazas islámicas, que vemos que están memorizando las escrituras y que pasan el dedo por la línea, Parece que un truco de algunos rabinos es poner una disolución diluida de miel, de manera que luego el niño se chupa el dedo, le sabe dulce, y entonces lo que estás haciendo es también reforzando con un nuevo sentido que es el gusto. Entonces, yo creo que hay pequeñas cosas que nos pueden hacer pensar y que algunas nos pueden ser útiles.
Uh-huh. Y a lo largo del libro, bueno, pues van apareciendo personajes pues como Darwin, por ejemplo, como Alzheimer, en fin, personalidades del mundo de la historia de la ciencia muy, muy reconocidos, y también aparecen historias de personas anónimas o relativamente poco conocidas, pues que también nos resulta muy interesante conocer. Por ejemplo, ¿quién fue la mujer que nos salvó a todos hace 50 años?
Bueno, pues es exactamente lo que tú dices, una desconocida, pero que a los que, yo estoy exactamente en eso, en la cincuentena, es decir, a los que estamos ahí, tuvo un aspecto muy importante. Esta mujer estaba encargada de aprobar nuevos medicamentos, y aunque el sistema era muy permisivo y se intentaba que los medicamentos llegasen a la gente con mucha rapidez, ella se plantó y, siendo alguien con un puesto modesto, ella exigió que se hicieran pruebas. Y el resultado fue que en Estados Unidos, que es donde ella trabajaba, descubrió los problemas que la talidomida causaba sobre los fetos. Y entonces resulta que en Europa, donde no se hicieron esos controles, tuvimos cientos, miles de personas afectadas por este fármaco, mientras que en Estados Unidos se vio con rapidez que generaba estos problemas sobre el desarrollo fetal, haciéndolo con pruebas en animales, en conejos en este caso, y entonces gracias a ella se cambió la normativa, tanto en Estados Unidos como en Europa, se exigió unos controles mucho más rigurosos, y yo creo que podemos estar muy satisfechos de los niveles de seguridad en los medicamentos que llegan al público, que llegan a la farmacia, y es también gracias a eso, a personas desconocidas. Esta mujer tuvo presiones, la insultaron, las compañías farmacéuticas, bueno, pues era su negocio y estaban en contra de lo que pensaban que eran más pruebas, que eran ridículas, que no hacían falta, y ella demostró que sí que eran necesarias. Como digo, cambió todo el procedimiento de aprobación, y el presidente Kennedy luego se lo reconoció públicamente cuando vieron eso, que gracias a ella se habían salvado cientos o miles de vidas, ¿no?
Uh-huh. Un capítulo también seguramente muy sugerente para muchas personas. Se ha investigado sobre quienes en riesgo de fallecer o habiendo estado clínicamente muertos durante un tiempo breve, pues se han revivido y han hablado de diferentes experiencias, de esto que se llama experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Como la levitación fuera del cuerpo o ver un túnel con una luz al fondo. ¿Qué dice la neurociencia de estas experiencias?
Bueno, pues que hay una mezcla ahí de, como en muchas de estas cosas, de ciencia y de ficción, ¿no? Y entonces hay una parte científica que dice, bueno, realmente cuando cesa la actividad cerebral, lo que llamamos es amor, ya no hay nunca vuelta atrás. Lo que sí que sucede son personas que son lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte, que es distinto, ¿eh? Y entonces, en estos casos, pues son personas, por ejemplo, puede haber un paro cardíaco durante un tiempo corto y que finalmente, pues normalmente con el apoyo médico, consiguen volver a la vida. Entonces es muy interesante, bueno, hay muchas personas que no recuerdan absolutamente nada de la experiencia, pero luego hay toda una serie de cosas que son las que vemos a veces en las películas también, es decir, cómo eso, cómo ese túnel luminoso, entonces pues se ha podido estudiar, y por ejemplo este caso parece que es que el riego de la retina se va eliminando, entonces vamos perdiendo, por así decirlo, concéntricamente, cada vez vamos teniendo menos luz en nuestra retina, y por eso nuestro campo visual se va estrechando precisamente, y por eso tenemos esa sensación de túnel. Entonces es un poco comparar, es lo que trata este pequeño ensayo, es decir, lo que sabemos científicamente de estas experiencias, qué es lo que pasa en el cerebro, y luego también algunas de estas cosas que decir simplemente es que no son ciertas, que son parte, digamos, de literaria, ¿no?
Uh-huh. Un recurso que, bueno, siempre resulta atractivo en divulgación científica tiene que ver con contar historias basándonos también en objetos o en situaciones de la vida cotidiana, pues que nos puedan resultar familiares y que nos den pie a introducirnos en ese campo. Y me explico, en un capítulo, por ejemplo, pues utiliza las medidas de la famosa muñeca Barbie para abordar el tema de la anorexia, que es un trastorno alimentario que provoca pues graves problemas a las personas que lo padecen.
Sí, bueno, Barbie es la muñeca más vendida del mundo, con unas cifras espectaculares. Yo no sé si es que cada segundo se venden tres muñecas Barbie en el mundo, una locura, ¿no? Y se la ha achacado mucho de que ella era una culpable fundamental pues de todos estos problemas que forman parte de los países desarrollados, de los trastornos alimentarios, de la anorexia nerviosa. Y hay cosas, bueno, han sido muy discutidos si sus medidas eran totalmente imposibles. Incluso decir que Barbie se caería al suelo por el desequilibrio de su propio cuerpo. Y incluso ha habido una muñeca políticamente correcta, digamos, con unas medidas más cercanas a la realidad. Entonces, el ensayo juega un poco con eso, ¿no? Es decir, qué es realmente un problema real, como el de la anorexia, cuál es la influencia de los modelos que vemos pues en la televisión, en las revistas, y luego un juguete que está muy distribuido por el mundo y que muchas niñas juegan con esta muñeca, con todas sus variantes, y luego también cuál ha sido la influencia que tiene en la creación de la imagen de la mujer, ¿no? Es decir, incluso comento ahí los distintos modelos de Barbies que ha habido a lo largo de la historia, como al principio eran unos planteamientos, pues dicho de forma clara, muy machistas, o sea, las profesiones de Barbie eran muy tradicionales, y cómo en los últimos años se hace un esfuerzo para que se vea el nuevo papel de la mujer, y contarles a las niñas que no es que el mundo está abierto para vosotras, es que no hay realmente ninguna profesión a la que no podáis optar y en la que podáis destacar. Entonces, bueno, juega un poco lo que os digo, es decir, con también la historia de la creadora, cómo surge Barbie, ¿no? que primero es una muñeca que el fabricante o el marido de la creadora ve en Alemania, que era una muñeca para fetichistas, para gente que la vestía, y es una cosa un poco, no sé si me atrevo a decir, hasta sórdida, ¿no? Y luego cómo se dan cuenta que las niñas no quieren jugar con el muñeco tradicional, que es un bebé o otro niño, sino quieren una nueva muñeca que es una adulta, que es una persona mayor, con esa quien juega, y ese es el gran éxito de esta muñeca, ¿no? Entonces, bueno, lo que digo, habla un poco de nuestra situación, los trastornos alimentarios, las imágenes de la mujer, es decir, y el cambio que tan dramático y tan necesario a lo largo del siglo XX, de cuál era la imagen tradicional de la mujer frente a la imagen moderna, en la que todavía nos queda desgraciadamente un cierto camino que recorrer.
Y otra asociación, la de la historia de la polio, mejor dicho, de cómo se combatió la enfermedad terrible que es la polio, y el Capitán América, que es un conocido personaje de cómic americano.
Sí, bueno, la historia de la polio me apasiona, ¿eh? O sea, eso tendríamos que tener una entrevista solo para hablar de la polio. Yo digo que es la mayor batalla ganada por la ciencia. Solo quedan en estos momentos en tres países. El único problema es que estamos en retroceso en estos tres países. Y era una enfermedad con una carga terrible, o sea, es decir, pues niños, sobre todo en verano, que de repente se despertaban con una rigidez en la nuca, algunos de ellos morían, algunas de las muertes eran por asfixia, o sea, una cosa terrible, otros quedaban con una parálisis en una pierna, en un brazo. Y cómo la ciencia se organiza, y la ciencia moderna que tenemos es una herencia de la lucha contra la polio. Ahí es donde surgen los grandes centros de investigación, los proyectos de investigación financiados por las instituciones, las grandes instituciones de apoyos como servicios de animales, o sea, todo lo que ahora en el mundo académico, científico, damos por conocido, que pensamos que siempre ha sido así, surge realmente de esta lucha contra la polio. Y luego, pues, personajes clave, ¿no? Es decir, Roosevelt, el único presidente norteamericano que ha sido elegido cuatro veces, cuatro mandatos, que es él mismo un enfermo de polio, una polio que, mientras que pensás una enfermedad de niños, él la coge ya de adulto. Y luego cómo se enfrenta a ello, y la historia del Capitán América es que es también la de esa época. Entonces, el propio Capitán América es un enfermo de la polio que toma un suero es en plena Segunda Guerra Mundial, es necesario para luchar contra Hitler, y ese suero le convierte en un supersoldado. Y él ve cómo sus músculos se engruesan, cómo crecen. Él ve cómo pensar en alguien de la polio que tiene limitada su capacidad de movimiento, que está en lo mismo una silla de ruedas o tiene una cojera, de repente Capitán América vuela. Entonces es un poco su famoso escudo de adamantium, que es un material inexistente, el escudo se le da al presidente Roosevelt. O sea que hay toda una serie de conexiones entre la ciencia, la política, la realidad, la ficción, los cómics, que me parece realmente apasionante.
Desde luego, en este libro aprendemos sobre ciencia, pero aprendemos aprendemos también mucho sobre historia. Y, por cierto, ¿de dónde viene el título del libro, La nariz de Charles Darwin?
Bueno, pues porque yo soy biólogo, entonces los biólogos por Darwin yo creo que tenemos una devoción laica, podría decir, ¿no? Y entonces Darwin es un personaje muy curioso, que hace uno de los viajes más famosos de la historia, digo, entre el descubrimiento de América por las tres carabelas y el pisar la luna. Es decir, yo creo que entre medias el viaje más interesante que ha habido para la humanidad, pero antes el de Darwin. Darwin, después de ese viaje, no vuelve a salir de casa. Es otra cosa curiosa. No sale de Inglaterra. Recibe invitaciones para ir a París, pero él, que ha recorrido el mundo, como digo, prácticamente no se aleja mucho de su domicilio. Y ese viaje está a punto de no suceder. Y de no suceder porque, como todos sabemos, Darwin es invitado por el capitán del barco, que es el capitán Fitzroy. Fitzroy tiene una preocupación, y es que sus parientes, que son todos de la Armada Británica, se han suicidado. Y uno de los motivos es la terrible disciplina de la Marina, donde no puede hablar con los subordinados. Entonces alguien que está en un espacio reducido y no puede tener un contacto humano, decide que si quiere mantener la salud mental tiene que buscar a alguien de su nivel con el que poder hablar. Entonces él busca un caballero educado que conozca distintos temas, que le acompañe en ese viaje que va a durar años. Y entonces alguien le recomienda al joven Charles Darwin. Pero cuando conoce a Darwin hay un problema que ahora nos puede hacer gracia, pero también es parte de lo que era la época. Y es que a Fitzroy no le gusta la nariz de Darwin. Él piensa y lo escribe en su diario que esa nariz, pues que no va a tener, ve como que es una nariz falta de voluntad, que es una nariz que no, que la persona lógicamente que tiene esa nariz no va a ser capaz de desempeñar bien su trabajo, y entonces está a punto de intentar buscar a otra persona. Parece que al final no la encuentra y por eso se tiene que conformar con Darwin y con su nariz, ¿no? Y entonces, bueno, Darwin demuestra que no solo hace ese viaje, sobrevive, y ahí construye pues una de las teorías claves para entender la naturaleza, como es la teoría de la evolución, ¿no? Entonces es un poco, lo utilizo un poco de gancho para luego contar, porque Darwin estudia también las emociones y compara los gestos, las expresiones en actores, en animales. Y se da cuenta también que en ese ámbito que puede ser, que podemos sentir tan humano, tan exclusivo nuestro, como demostrar alegría o enfado o celos o felicidad, ve que esos gestos son muy parecidos también entre un chimpancé y un humano. Y se da cuenta que ahí también existe un continuum, que no somos tan diferentes, que somos parte de esa gran familia de los seres vivos y que somos muy parecidos a esos otros primates como pueden ser los chimpancés o los orangutanes.
Uh-huh. Bueno, pues de ahí viene el nombre del libro, La nariz de Charles Darwin y otras historias de la neurociencia. Un libro, por cierto, que consiguió un premio Prisma al mejor libro de divulgación científica publicado en 2011 y que, bueno, pues que recomendamos desde aquí junto al resto de la labor divulgativa de su autor, de José Ramón Alonso Peña, a quien agradecemos mucho que nos haya aportado o que nos haya acercado esta introducción a algunos de los temas que nos acerca en su obra. Muchísimas gracias y esperamos poder contar con usted en el futuro más adelante.
Muchas gracias, Eva. Ha sido un placer.
Justo con las señales horarias, puntual, llega Olga Barrio. Arratsaldeon, Olga.
Arratsaldeon, Eva.
Con las noticias de actualidad de la jornada. La Comisión Europea ha lanzado la primera enciclopedia o librería digital sobre la historia y evolución de las máquinas en Europa, es decir, la historia de la ingeniería mecánica. El proyecto se llama ThinkMotion y en ella han trabajado 5 universidades técnicas, entre ellas la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao.
Se trata de una librería digital multimedia sobre historia y evolución de máquinas y mecanismos, es decir, de esa rama de la ingeniería que ya desde tiempo de Arquímedes aplica los principios del calor, fuerza, energía, propiedades de los materiales para crear dispositivos útiles como utensilios y máquinas. Esta librería digital está integrada por más de 62.000 libros, documentos históricos, biografías, maquetas y otro tipo de materiales. Es fruto del trabajo de las universidades técnicas de Ilmenau y Aquisgrán en Alemania, de la italiana Casino la Pilotécnica de Timișoara en Rumanía, el Instituto Francés de Mecánica Avanzada y de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, que ha aportado un compendio sobre el desarrollo de la ingeniería mecánica en el Estado español, además de hitos y figuras relevantes del siglo de desarrollo industrial del País Vasco. Entre los libros aportados desde la Escuela de Ingeniería está, por ejemplo, el libro italiano Machinae Novae de Faustus Berantius, que data del siglo XVI y que se encuentra en la biblioteca de la Sociedad Bilbaína. En general ha sido un trabajo ímprobo, nada fácil recopilar, sistematizar y presentar mecanismos, biografías, animaciones interactivas, maquetas, vídeos y hasta un museo virtual, y todo en 6 idiomas. Y podemos consultar el resultado en la web dmg-lif.org o más fácil, www.europeana.eu.
Pondremos un enlace, Olga, ¿verdad? En nuestro muro de Facebook, porque va a ser más fácil que deletrear estas URLs tan complicadas. Y seguimos con los trabajos de la Universidad del País Vasco. Un grupo de investigadores ha desarrollado un papel film totalmente biodegradable, compostable y termosellable, y lo han conseguido utilizando subproductos agroindustriales.
De esos subproductos agroindustriales han extraído proteínas vegetales, que son materias primas renovables, muy abundantes, y lo que es más importante, tienen enormes potenciales para aplicarlo en envases y embalajes. El grupo de investigación Biomat de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia ha conseguido crear un film sustituto al que utilizamos habitualmente en la cocina para precintar y tapar los alimentos, y que no solo no contamina porque es 100% biodegradable, sino que incluso mejora las condiciones de transparencia que el film tradicional, al ser mejor barrera al oxígeno y a la luz ultravioleta y al tener mejor adhesión en las superficies. Se puede sellar térmicamente incluso superficies difíciles y resiste mejor en temperaturas de menos 20 grados sin volverse rígido. Ahora solo nos falta, Eva, que lo comercialicen.
Y en la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un aperitivo de manzana y mandarina que ayuda a reducir riesgos cardiovasculares en niños obesos.
Sí, además este alimento ya está prácticamente listo para ser comercializado. Es un trabajo conjunto con el CSIC, y para elaborarlo los investigadores enriquecieron rodajas de manzana con zumo de mandarina mediante una tecnología de impregnación al vacío que permite incorporar ingredientes adicionales a la estructura de alimentos porosos, como es el caso de las frutas y las hortalizas. 40 gramos de este producto proporciona los componentes bioactivos de un vaso de zumo de mandarina fresco y de 2 manzanas, así que posee un alto potencial antioxidante y antiinflamatorio, y además lo bueno es que conserva todas sus propiedades hasta 2 meses después de su elaboración. Este producto se testó con 48 niños obesos de entre 9 y 15 años y tras 4 semanas se comprobó que mejoró la presión sanguínea y el perfil lipídico de los niños, al tiempo que aumentaron las defensas antioxidantes, disminuyeron los marcadores del daño oxidativo al ADN y también la inflamación. Los autores del estudio dicen que no es un producto que induzca la pérdida de peso en los niños, pero que sí contribuye a mejorar su calidad de vida, y a largo plazo sí que puede evitar patologías como la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias provocadas por la acumulación de grasa, o el colesterol. Y además, bueno, pues estamos ante un aperitivo que posee todas las propiedades de productos saludables como la fruta, la manzana y la mandarina en este caso, pero sin añadir ningún tipo de ingrediente, y este, como te decía, sí que está listo ya para comercializarse.
Gracias, Olga, hasta mañana.
En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
En noviembre cumplirá 3 años la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, fruto de un acuerdo de colaboración entre la Universidad Pública Vasca y la Diputación Foral de Vizcaya. Su objetivo, difundir la cultura científica y tecnológica y abrir puentes entre investigadores, profesores, divulgadores y la ciudadanía. Su responsable es Juan Ignacio Pérez Iglesias, catedrático de Fisiología en la Universidad del País Vasco, que después de ser rector de la UPV e investigador en su departamento, está metido de lleno en la tarea de divulgar la ciencia y conseguir además que otros también lo hagan. Arratsaldeon, Juan Ignacio.
Arratsaldeon.
Porque tanto mérito tiene divulgar como empujar a los demás a que también se lancen a esta actividad.
Sí, no sé si la palabra es mérito, pero trabajo lleva, desde luego. Y lo que pasa es que hay mucha gente que ya está dispuesta de suyo, o sea que a veces de lo que se trata es de saberla encontrar o de tener la suerte de contactar con ella.
Desde hoy y cada dos lunes nos va a acompañar para hablar sobre la actividad de la cátedra y los temas que se reflejan en el cuaderno de Cultura Científica en la página www.culturacientifica.com. En tres años, por cierto, hay que decir que se ha notado notablemente el aumento de la oferta ligada a la divulgación científica. Ahora vamos a repasar algunos de los eventos que tenemos para los próximos días, como Naucas Bilbao 2013 o como lo que también vais a aportar al programa de Quantum 13 en Donostia. Pero bueno, vamos a ir por partes, porque son muchas las cosas de las que podemos hablar. Primero, sí me gustaría que nos presentases un renovado cuaderno de cultura científica, que es el escaparate, por así decirlo, de la cátedra.
Sí, empezamos a publicar el cuaderno hace ya, pues si la cátedra pronto va a hacer tres años, hace dos años largos, dos años y pico, ¿no? Lo que pasa es que lo habíamos mantenido en una situación un tanto, bueno, amateur, por un lado, y al principio sobre todo con no con una frecuencia de publicaciones, bueno, pues estable. Entonces hubo un momento ya en enero de este año, pensamos que había que darle una vuelta y empezamos ya con un planteamiento diferente, a hacer prácticamente colaboraciones diarias, y para eso contamos con colaboradores profesionales. Y entonces lo que pasa es que andando el tiempo también hemos llegado a la conclusión de que con la arquitectura técnica con la que trabajábamos y los elementos con los que trabajábamos, pues el blog se queda un poquito pequeño, ¿no? Y entonces hemos dado un salto, hemos hecho un diseño, bueno, pues mucho más bonito, vamos a decirlo así, más elegante, con más funcionalidades. Y hemos aprovechado además para hacer una cosa que, bueno, yo andaba detrás de ello desde hace tiempo, pero que tampoco es fácil, ¿no? Y es, claro, la cátedra ya promocionaba o publicaba un blog en inglés, que es Mapping Ignorance, que está pensado para llegar a todo el mundo con divulgación de alto nivel, digiriendo artículos científicos, o sea, una cosa bastante especializada, por así decir, ¿eh? Hacíamos el cuaderno en castellano, pero nos faltaba un producto en euskera, y lógicamente desde mi perspectiva y desde la perspectiva institucional también era inexcusable, ¿no? El problema para hacer un producto en euskera es que pues no hay tanta gente. Si es difícil que haya gente que pueda escribir en castellano, en euskera hay menos gente. Es un simple problema de universo, ¿no? Y entonces esto se ha demorado, pero finalmente lo que hemos hecho ha sido que hemos puesto encima de la mesa tres productos, que son un blog en inglés para hacer divulgación de alto nivel, un blog en castellano que hace, sobre todo el objetivo es cultura científica, tiene algunas cuestiones de divulgación y tal, pero digamos que es el objetivo que persigue es que junto con, o sea, que esos artículos de divulgación más la contribución semanal de Experiencia 12, de César Tomé, que es específicamente cultura científica, pues constituirse en un foco de cultura científica, ¿no? En el ciberespacio, y también llegar a lo más lejos posible. Y con el blog en euskera tenemos una idea un poco diferente, porque seguramente el perfil del lector va a ser un lector más joven, con menos relación con la ciencia fuera del sistema educativo, y entonces pretendemos que sean artículos más divulgativos, que haya también entrevistas a científicos, también un poco diverso, pero bueno, son productos distintos, cada lengua vamos a hacer una cosa y vamos a hacer en las tres lenguas, y yo creo que, bueno, en ese sentido, desde el punto de vista de la cátedra, en el terreno de las publicaciones, pues es suficiente. No nos planteamos para nada ir al papel, nosotros nos movemos en internet y además llegamos a muchísima gente.
Sí, y bueno, ¿cuándo van a hacer este Ciencia Cayera?
Ha nacido ya.
¿Está ya en marcha?
Ya, ¿vale? Está en marcha. Vale. Ciencia Cayera es el blog en euskera, ya está en marcha. Lo que pasa es que ahora va poco a poco porque hay alguna colaboración y sobre todo información relativa a la investigación que se hace en la Universidad del País Vasco. Y además, el que vaya a ver Ciencia Cayera y el que vaya a ver Cultura Científica verá que se parecen mucho. Y eso ha sido a propósito, también es porque quien los ha hecho físicamente es la misma persona, pero de alguna manera ha seguido instrucciones. Y la diferencia entre uno y el otro es que uno va en tonos azules y el otro va en tonos más rojos, granates, etcétera.
Bueno, pues tres opciones en tres idiomas diferentes para todos los gustos, porque aquí no se trata simplemente de traducir, sino de ofertar tres productos diferentes que pueden interesar al mismo o a diferentes
públicos.
Eso es,
no hemos querido traducir. Se traduce en la información relativa a la información de la investigación del País Vasco, eso sí, porque esa creo que había que darla, la Universidad del País Vasco y el País Vasco en general, había que darla en los dos idiomas oficiales, pero los contenidos normalmente van a ser distintos. Esa es la idea.
Bueno, está en Twitter, ya estoy viendo, @ciencia_k, de la misma forma que está también el cuaderno de cultura científica Mapping Ignorance y, bueno, pues todos los productos internautas que produce la cátedra. Y bueno, vamos a repasar ya, Iñaco, si te parece, los eventos que están a punto de celebrarse en Bilbao y Donostia. El viernes, decíamos antes que no sabía si definirlo como un espectáculo de ciencias o ciencia espectacular. Naucas 2013, que llega a Bilbao un año más y desde luego sí que es un espectáculo en toda regla.
Sí, es un festival, ¿no? Es un festival de ciencia. Es ese modelo que empezamos hace 3 años en el que van subiendo diferentes personas al escenario y en 10 minutos, con algunas excepciones, porque hay algunas charlas que durarán más, en 10 minutos cuentan una historia que tiene sentido en sí misma y que además suele ser atractiva tanto por la historia que cuenta como por la manera en la que se presenta. Es una gozada. Yo, como espectador, la verdad es que me lo paso muy bien. Yo nunca había dado ninguna charla en estas Naucas, por cierto, de ciencia. Había presentado, etcétera, y este año voy a dar por primera vez y estoy bastante preocupado. Esa es la verdad. Y tengo tablas, pero estoy bastante preocupado porque delante de 500 personas, contar una historia en 10 minutos y contarla bien y hacerlo atractivo, tiene mucho mérito para quien lo hace, ¿no? Y bueno, muchos de los que lo hacen de maravilla y en todo caso el nivel es muy bueno, ¿no? He dicho que es un festival, pues por eso, son 2 días completos, ¿no? Y bueno, luego va a haber algunas otras cosas, monólogos de humor también.
Y alguna que otra sorpresa que no vamos a
desvelar. Tenemos alguna sorpresa, sí.
Se puede, bueno, asistir en directo a estas charlas, el aforo es limitado evidentemente, pero la entrada es abierta este viernes y este sábado en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco en Abandoibarra.
Yo recomiendo ir, ¿eh?
Hombre, claro, recomendamos ir y si no, estar atentos al streaming que va a ofrecer EITB.com, que bueno, no todo el mundo puede desplazarse quizás en todos los momentos en los que fuera interesante hacerlo, pero bueno, siempre queda la opción de seguir por internet la cuestión. Y bueno, pues este año además, como Quantum 13, este festival organizado por el Donostia International Physics Center, arranca precisamente el lunes, de lunes a viernes en Donostia, la semana que viene, eso sí que va a ser también un auténtico festival de ciencia con premios Nobel, con grandes físicos de todo el mundo y grandes científicos que van a estar en el Teatro Victoria Eugenia durante toda la semana. Y claro, los chicos de Naucas pues se cogen los aperos y se van para Donosti.
Sí, realmente es complementario, ¿no? O sea, los eventos Passion for Knowledge también son fabulosos, vienen los mejores, viene gente que son los mejores, que están en la cúspide de la ciencia. Y que es gente que además suele ocurrir, que no solamente saben mucho, sino que además lo saben contar, ¿no? Es una experiencia, ¿no? Y es un privilegio poder tener a un número tan alto de personas de ese nivel, escucharlas y en un escenario como el Teatro Victoria Eugenia, ¿no? Que es otro privilegio, ¿no? Allí va a haber incluso, el aforo es incluso mayor que en Vizcaya Aretoa, ¿no? Y efectivamente, El evento este, Passion for Knowledge, es una iniciativa del Donostia International Physics Center y bueno, viene apoyado por Euskampus, por la Fundación Euskampus, porque el DIPC forma parte de ese conglomerado, de esa alianza. Y entonces, me plantearon a mí y a la gente de Naucas a ver si estábamos dispuestos a organizar unas sesiones especiales con arreglo al modelo Naucas, ¿no? Con charlas de 10 minutos. Yo lo propuse en el grupo de colaboradores de Naucas y la respuesta fue que sí. Y entonces tenemos 3 sesiones de 1 hora con 6 charlas cada una, de 7 a 8 de la tarde, si no recuerdo mal, en el Teatro Victoria Eugenia. Y aunque en principio el tema principal, por así decir, es el centenario del modelo atómico de Bohr, que esa es un poco la disculpa por la que se celebra este evento, realmente va a haber charlas que no van a hablar de física. La mía, por ejemplo, yo voy a dar una charla y no voy a hablar de física porque, entre otras cosas, no tengo conocimientos como para ponerme delante de mil personas o 500 o las que sean allí a hablar de física, ¿no? Pero bueno, si se mira el programa, la verdad es que el programa también es espectacular. Hay todo tipo de cosas, escepticismo, y hay algunos títulos que denotan claramente que van a ser bastante graciosos. Y luego ciencia muy ciencia, vamos a decirlo así, uh-huh. Bien comunicada, pero muy ciencia. Digamos que hay para todos los gustos, ¿no? Y bueno, para nosotros también es una oportunidad magnífica de exponer un poco una manera de hacer las cosas, una manera de hacer divulgación en un entorno en el que normalmente se han hecho las cosas de otra manera, con charlas más prolongadas, en fin. Pero yo creo que son complementos perfectos y que van a ir de maravilla.
Uh-huh. Por cierto, que el viernes estará la mecánica del caracol ahí en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco haciendo el programa, porque bueno, pues ya vale de intentar atracar a los participantes para que vengan aquí, pues en este caso vamos a hacer al contrario, vamos a ir de ocupas.
Y seréis muy bienvenidos, por supuesto. Estamos encantados.
Y así, en vez de entrevistar a tres o cuatro, a ver si podemos conseguir que vengan una docena.
Habrá que cogerlos, porque no a veces no quieren salir porque quieren estar oyendo lo que hay dentro, pero no te preocupes que saldrán.
Haremos todo lo que se pueda, y la semana que viene también, claro, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en Donostia.
Hay una cosa que, Eva, si me permites, me gustaría comentar, y es que el evento Quantum, la sede principal del evento es San Sebastián, es Donostia, pero también se van a hacer cosas en Bilbao, y en Vitoria y en Pamplona incluso. Uh-huh. En concreto, ahora me interesaba sobre todo comentar lo de Bilbao, porque no es esta semana, es la semana que viene, pero para que la gente lo vaya sabiendo, y es que va a haber dos charlas en Bilbao, miércoles y jueves. Van a estar Dame Jocelyn Bell Barnell, que es una astrónoma, va a hablar acerca de agujeros negros. Y luego esto va a ser el miércoles, y el jueves va a estar Rafael Juste. Rafael Juste es el responsable del programa que impulsa Barack Obama de mapeado del cerebro, del cableado del cerebro. Entonces va a hablar del cerebro, de las conexiones dentro del encéfalo, ¿no? Esto es un privilegio absoluto, contar con estas personas en Bilbao, así que por esto también quiero animar a la gente para que se vaya al Paraninfo, que esto va a ser en Vizcaya Aretoa, de 7 a 8 de la tarde, a oír a estas personas, porque ya digo, es una gozada.
Pues tomamos nota, y además es especialmente interesante conseguir que estos eventos, que tienen lugar en dos ciudades que están tan cerca, pues que puedan interrelacionarse e intercambiar, por así decirlo, de forma más efectiva. Porque bueno, el streaming está muy bien y seguirlo a través de internet está muy bien, pero hay que facilitar a la gente que pueda acudir en persona. En fin, teníamos la verdad muchas cosas que charlar con Juan Ignacio, que ya hemos dicho que es nuevo colaborador del programa, que estará cada dos lunes por aquí para hablarnos de cosas relacionadas con la cátedra, pero también para acercarnos lo que se cuece en este cuaderno de cultura científica, que concretamente, bueno, pues como ha comentado hace un momento, tiene nuevos colaboradores y bueno, pues se propone abrir también el frente a nuevos temas. Y hoy, ¿de qué nos propones hablar?
Pues a mí me gustaría hablar sobre todo aquí en la mecánica del caracol, de una sección del cuaderno que la hemos llamado Frontera. La razón de llamarla Frontera es porque es una sección que acoge investigaciones que se están realizando en la frontera del conocimiento, en lo que es el avance del saber, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, y que corren a cargo de un periodista científico, bueno, muy reconocido en internet, que es Antonio Martínez Ron Naverrón, que bueno, yo creo que es archiconocido por el blog Fogonazos y por las colaboraciones en muy diferentes medios, y también por ser uno de los promotores de Naucas, ¿no? Ha publicado recientemente algunas cosas que a mí me han interesado mucho. Por ejemplo, un trabajo en relación con las migraciones animales relacionadas con el cambio de temperatura en el planeta, ¿no? Uh-huh. En principio, es una investigación que pretendía estudiar, ha estudiado hasta qué punto se corresponden las migraciones de distintas especies de animales con esos cambios, porque se parte del supuesto de que, puesto que la temperatura está elevándose en términos generales, parece que sabemos que hay unas cuantas especies que lo que hacen es que se desplazan, y además es lo previsible, hacia zonas que, si por ejemplo son marinas, son más profundas porque tienen menor temperatura, o se desplazan hacia el norte en el hemisferio norte, hacia el sur en el hemisferio sur, también en busca de temperaturas más altas, más bajas, o si son terrestres también se mueven latitudinalmente en esas direcciones o se elevan en altitud por encima del nivel del mar, ¿no? El caso es que se habían observado que había muchas contradicciones, que las cosas no salían, en principio no se veían como se esperaba, y este trabajo de investigación lo que hace es que analiza con mucho cuidado y estudia con detalle el movimiento de millones de ejemplares, de millones de ejemplares. O sea, no estamos hablando de unos pocos, sino que se está trabajando con una cantidad enorme de animales de diferentes especies. Estamos hablando de 128 millones de ejemplares, un estudio que empezó en el año 68 y acabó en 2011, o sea, por lo tanto, de larguísimo alcance. Y lo que se comprueba es que efectivamente las especies suelen seguir una trayectoria migratoria que tiene que ver con la temperatura, pero a veces los gradientes de temperatura y los cambios se producen localmente de una forma distinta a como se producen globalmente, ¿no? Y entonces esto confunde a los investigadores y analizan con carácter muy general. Cuando se estudian con más detenimiento se observa que efectivamente se producen esas migraciones, pero a veces en una dirección distinta de la esperada. Ahora bien, siempre o normalmente siempre en el sentido del cambio térmico.
Es curioso, la verdad, porque este tipo de estudios nos puede ayudar a hacer predicciones, por ejemplo, anticipando los movimientos migratorios de especies de las que hacemos uso, quiero decir, por ejemplo, especies que pescamos o de las que nos alimentamos.
Sí, de hecho es muy importante por esa razón, porque fíjate, los recursos pesqueros están muy sometidos a regulación internacional, ¿no? Y entonces, como además en la mayor parte de los sitios hay asignación de cuotas, pues claro, tal país puede pescar tanto, tal otro tiene que pescar tanto. Entonces, por ejemplo, especies como la langosta, la gamba o el bacalao, que son comerciales y que tienen mucho interés, pues, por ejemplo, de estos se saben que en torno al 70% de los bancos cambian de latitud y profundidad precisamente en relación con la temperatura, ¿no? Uh-huh. Y son especies de interés comercial, son especies que se pescan, y entonces es muy importante tener, por un lado, la información precisa en relación con cómo se producen estas migraciones. Segundo, tener capacidad para hacer predicciones, porque, lógicamente, estas cuestiones hay que plantearlas a medio o largo plazo. No vale hacer de un año para otro, ¿no?, en la medida de lo posible. Y por esa razón, al margen del interés teórico que tiene, que es indudable, porque informan acerca de aspectos fundamentales de la biología de las especies, bueno, pues también tiene un interés económico evidente.
Y otro tema también relacionado con la vida marina, precisamente, un estudio que analiza la posibilidad de utilizar a las ballenas como detectores móviles de radiación. Es un tema curioso,
bueno,
también.
Es curioso porque efectivamente las ballenas son mamíferos marinos y por lo tanto son animales que respiran aire. Esto quiere decir que aunque tengan una gran capacidad para sumergirse y estar mucho tiempo dentro del agua, normalmente navegan muy cerca del agua, normalmente exponen el lomo a la radiación solar, la zona dorsal, el lomo serían el ganado, ¿no? Pero bueno, creo que
nos
entendemos
entendamos,
perfectamente,
sí, sí.
Es la zona dorsal. Y entonces, en principio, por esa razón se ha pensado que eran, podrían indicar en qué medida la piel de estas especies se ve afectada por la radiación solar, ¿no? Y en concreto se ha trabajado con tres especies, que son la ballena azul, el rorcual común y cachalotes, y se ha estudiado las alteraciones que han presentado en las células de la piel, se han hecho biopsias incluso en busca de mutaciones y de indicadores genéticos, ¿no? Y lo curioso del estudio es que cada una de estas especies responde de manera diferente, porque tienen características diferentes o porque tienen hábitos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, los cachalotes, que pasan mucho tiempo sumergidos, pues porque son quizás la especie que puede estar durante más tiempo dentro, no oscurecen la piel, y sin embargo sus células sí producen una respuesta parecida a la de los humanos, al margen de la cuestión del oscurecimiento, ¿no? Con respuesta en el que participan incluso antioxidantes. Al no estar adaptada a la exposición en la superficie prolongada, es quizás la que corre más riesgo, por así decir, ¿no? Las ballenas azules son las que tienen la piel más clara. Y lo curioso es que estas se ponen morenas.
O sea,
sí, es curioso, ¿no? En los periodos que reciben dosis extra de radiación ultravioleta se ponen morenas, ¿no? Con lo cual, de esta forma se protegen, ¿no? Y luego tenemos también los rorcuales. Lo que pasa es que ahora he perdido la referencia por aquí, con lo cual no puedo contar exactamente. Sí, espera, a ver. Estos son los que menos sufren, eso es, porque ya tienen una concentración muy alta de melanina en la piel, ¿no? Uh-huh. Y aunque pueda parecer llamativo esto de que las ballenas azules se ponen morenas, hay que decir que no es el primer ni el único caso que se conoce, porque también el tiburón martillo, por ejemplo, o el mismísimo besugo, también se le oscurece la parte dorsal por efecto de la radiación ultravioleta. Uh-huh. Así que se especula acerca de la posibilidad de que se puedan utilizar las características de la piel de estos cetáceos para determinar cuál ha sido el historial de exposición que han tenido a rayos ultravioleta.
Ajá. Bueno, pues noticias que se pueden leer además con más detenimiento y además siempre con enlaces quizás a artículos
originales,
sí. Claro, en la página web culturacientifica.com, la página de la Cátedra de Cultura Científica, del Cuaderno de Cultura Científica de la UPV. Y con su responsable, con Juan Ignacio Pérez Iglesias, lo dicho, seguiremos encontrándonos cada dos lunes. Muchas gracias.
Agur, hasta otra.
Agur. Y terminamos con la actualidad tecnológica de la jornada con Enrique Rodal. Hola, Enrique, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal, Eva?
Éxito en los primeros días de venta de los nuevos dispositivos de Apple.
Pues efectivamente, la empresa de la manzana ha anunciado que ha vendido 9 millones de iPhone 5S y 5C apenas 3 días después de su lanzamiento el pasado 20 de septiembre, el viernes, en Estados Unidos, Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, Puerto Rico, Singapur y Reino Unido. En el caso del iPhone 5C, los pedidos han superado las demandas. También en el 5S, el modelo dorado, todavía no hay fechas confirmadas para el lanzamiento de estos dispositivos en nuestras tiendas, hay que recordar.
Y Navarra se va a convertir en capital mundial de la robótica infantil.
Sí, el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona acogerá entre el 28 y el 31 de mayo de 2014 el Open European Championships 2014, la mayor competición de robots Lego de Europa. En esta edición, que tendrá como tema para el desafío la furia de la naturaleza, participarán 90 equipos de todo el mundo, integrados por jóvenes de 10 a 16 años que representarán a más de 40 países.
Gracias, Enrique. Hasta mañana, Agur.
Hasta luego.